Endavant.
Enric Corbera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Gloria.
Vive en esencia. Hoy hablaremos de la familia tóxica, ¿no? A veces no llegamos a ser conscientes de la toxicidad en nuestras emociones. ¿Cómo podemos acompañar a nuestros oyentes para darles la mano en este proceso que a veces no es fácil?
Bien, la toxicidad de una familia tiene dos polaridades muy claras, una por exceso y otra por defecto. Es tan tóxico unos padres ausentes emocionales que unos padres excesivamente sobreprotectores emocionalmente, ¿no? Tanto en el uno como en el otro nos crean personas que viven con ese exceso de negativo o con ese exceso de positivo que al final se acaba mostrando en esa familia, en la familia que tú vas a formar cuando seas más mayor, ¿no? Y de hecho nos encontramos así. La toxicidad está cuando tenemos a unos padres, pues que repito, muy sobreprotectores, ¿no? Que de alguna forma van condicionando a esa dependencia emocional, y física. Como que siempre que la criatura o el chico o el joven se siente como en deuda, ¿no? De ver como una familia que está desestructurada, que puede haber un padre con problemas con alcohol, una madre muy sumisa o una violencia, etcétera, etcétera, entramos en esa toxicidad que hace que mi vida quede muy condicionada, desde un rechazo que a veces es muy, muy, muy visceral a un salvador de la familia, ¿no? Estamos siempre en esas dos polaridades. Eso es toxicidad. Eso, aquí hay un abanico de posibilidades enormes, ¿no? Yo he visto de todo, ¿no? De madres que cuando el hijo quiere hacer una, no sé, ir a estudiar a un sitio tal y cual, ¿y dónde vas a ir? ¿Por qué no estudias otra cosa? ¿Y dónde vas a estar mejor que aquí, no?
O con lo que yo te quiero,
con
¿no?
lo que yo te quiero. O que te casas y mamás que tienen la llave y entran en casa cuando quieren. Yo ahora recuerdo un caso de una chica que decía, es que yo tengo un problema de que me tengo que vender mi piso, pero no me lo quiero vender. Digo, y pues no te lo vendas. Y dice, bueno, pero es que mi marido me ha dicho, dice, o lo arreglas o lo vendemos. Y yo digo, ¿y qué hay que arreglar? Y dice, y no me lo decía. Digo, pero bueno, tu marido, ¿qué te dice? Dice, o lo arreglas o lo vendemos. Digo, ¿qué hay que arreglar? Voy a preguntar. Y dice, lo que había que arreglar es que la mamá tenía la llave y entraba cuando le daba la gana sin avisar. Claro, aquí estamos en una toxicidad.
Importante.
¿No? Y claro, entonces, fíjate cómo me lo escondía hasta a mí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque ella estaba condicionada a decirle a su madre, oye, mamá, hasta aquí, ¿no? Y eso lo vemos, eso es para nuestro de cada día.
La importancia de ponerle la conciencia, ¿no? De podernos acompañar
esa señora no es buena ni mala.
Propiedad.
Sí, ¿eh? Los padres no son buenos ni malos. No. Han tenido sus condicionamientos, sus aprendizajes, sus ambientes emocionales y los expresan como saben. Muy probablemente esa señora debió vivir en la carencia emocional de su madre, que creo recordar que fue así, y ella lo expresa en la otra polaridad, ¿no? Y entonces ella se queda como atrapada, ¿no? Y estaba pues como cargándose. Ella le ponía distancia física. Voy a vender el piso, pero ¿crees que tu madre no va a venir o no te va a llamar?
Es coger el problema y hablarlo, ¿no?
Y hablarlo, y al final no es tan dramático como te piensas. Todo el mundo se acaba adaptando.
Y es aquello de que una vez vas colocando las piezas, sí, todo se va colocando. Es como mágico, ¿no?
Sí,
pero es atreverte a dar un pequeño paso.
El drama está más en la cabeza que no en el hecho. Porque si lo haces desde la reactividad, desde el resentimiento, desde el enfado, vas a jugar al juego de la culpabilidad y eso va a hacer mucho daño. Pero si lo haces desde el respeto y desde la asertividad, pues la cosa va a fluir. Sí que es verdad que hemos visto situaciones muy duras y he visto de todo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que eso es un caso ya de extremos. Pero cuando uno aprende a comprender, primero a comprender que tu madre y tu padre, pues oye, no lo saben hacer mejor. Y si tu padre tiene problemas, por ejemplo, con el alcohol, o si hay violencia entre ellos, en definitiva, tú lo que tienes que comprender es que llevas esa información y que tienes que aprender a trascenderla, ¿no? Y que no tienes ni que ser ni salvador de nadie, ni tampoco machacarlos, ¿no? Pero sí respetarse.
Y transmutarlo, intentar de qué forma poder sanarlo, porque las personas que nos están oyendo y están les está llegando esta información también es por algo.
Eso para nuestro de cada día. O sea, yo siempre les digo que huyan del victimismo y de la culpabilidad y que al final el respeto O sea, la dignidad que todos nos debemos nosotros mismos es el auténtico amor hacia nosotros mismos. Y la dignidad empieza por uno mismo. O sea, tú, que tú hagas tu vida no quiere decir que tú no quieras a tus padres ni los respetes. Pero si ellos impiden que tú hagas tu vida, entonces tienes todo el derecho de decir hasta aquí hemos llegado.
Poner un poquito de orden.
Eso, por ejemplo, un ejemplo muy claro y con eso termino. Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, su mamá quería sí o sí que fuera médico y él dijo, mamá, voy a ser sacerdote. Y la mamá le dejó de hablar. Pero él fue sacerdote y luego ya sabemos que está. En su biografía se ve como un día, al cabo de un tiempo, mamá va a la misa y el Jorge Bergoglio le da la comunión y punto. Es así, es así. Es un ejemplo maravilloso de lo que estoy explicando.
Y del amor.
Y del amor.
Enrique Corbera, muchísimas gracias. Hasta pronto.
Hasta la próxima.